Hola Martín y Guillermo, ¿me escuchan?
Ahí lo escuchamos perfecto. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien?
Bien. Con un gran desafío por delante.
Bueno, eso lo queríamos preguntar. ¿Cómo llega a la sociedad cooperativa? Si bien sabemos que hace por lo menos un par de años que viene trabajando, ¿cómo llega a la gerencia general? Cuéntenos.
Yo entré en la cooperativa hace 2 años y 4 meses, más o menos en septiembre del 2019, con una renovación del Consejo de Administración, en parte como asesor técnico. Me fui metiendo en cada una de las áreas, más que nada para generar reportes, informes en una primera instancia sobre el funcionamiento, tipo una auditoría interna. Uh-huh. Entonces, eso me permitió ir conociendo en detalle diversas áreas. Como todos saben, son múltiples servicios los que presta la cooperativa. Y a medida que se fue dando el paso del tiempo, empecé cada vez a coordinar funciones entre los distintos jefes de departamento, coordinadores y gerentes, para por ahí bajar a tierra o ejecutar políticas que entendía el Consejo de Administración que se tenían que hacer dentro de la estructura, ya sea reestructuración de sectores o algún proyecto en particular que se debía ejecutar. Y bueno, encargándome de coordinar todos los equipos de trabajo, y se fue dando que llegué a una función como de coordinador general en este último tiempo, ya casi un año, en donde ya todas las semanas nos reunimos con todo el equipo de trabajo de las gerencias y los mandos altos, digamos, de la empresa, una vez por semana para discutir sobre las distintas acciones que hay que realizar. Y bueno, fue una decisión del Consejo en el mes de enero, ya formalizar, digamos, mi función como gerente general.
Uh-huh. Hoy lo escuchábamos, el discurso tiene 4 ejes, ¿no? Se ha planteado 4 ejes como desafíos en esta nueva instancia profesional que tiene por delante. ¿Cuáles son estos 4 ejes? Cuéntenos.
Sí, el primero que decíamos es la renovación de los contratos de concesión. Como escuché, estaban hablando, este año vence el contrato de concesión de saneamiento y el año que viene el de energía y alumbrado público. Son contratos, el de caso del saneamiento tiene 40 años, o sea, se firmó en 1982, cuando el servicio anteriormente era prestado por Obras Sanitarias de la Nación. Después la cooperativa se empieza a hacer cargo de ese servicio, y como tiene tantos años, hay un montón de cosas, digamos, de alcance y de condiciones, el cumplimiento del contrato de la concesión, que no están definidas, ¿no? Ya hace 2 años también, más o menos, cuando arranqué, uh-huh, empezamos a hacer un trabajo con el poder concedente en comenzar a escribir esos pliegos de condiciones particulares de los servicios para definir más en detalle cuáles son las condiciones que tiene que tener cada uno de los servicios para ser prestados, ¿no? Uh-huh. Eso nos va a permitir definir bien cuáles son los alcances y las responsabilidades tanto del concedente como nosotros como concesionarios.
Asumo entonces que, independientemente de la finalización del contrato, el poder concedente ha manifestado la voluntad política de que sea nuevamente la cooperativa quien siga prestando ambos servicios.
Sí, o sea, no lo pondré en esos términos, pero por lo menos con nosotros hemos estado trabajando en plasmar cuáles son las condiciones que tiene que tener el servicio, ¿no? Okay. Y que entendemos por nuestra experiencia, también y los años de haberlos operado, cuáles son las condiciones mínimas que se necesitan para poder prestarlo.
Uh-huh. Suazo, ¿qué tal? Martín Blasia lo saluda. Yo lo escuchaba en el discurso lo que quizá me preguntaba es si no deja la puerta abierta también para una especie de funcionamiento mixto de este servicio. Es decir, que algunos que se municipalicen algunos aspectos del servicio. ¿Va por ahí o no?
No. La realidad es que no, o sea, pretendemos pues, por lo menos seguir prestándolo de la manera que lo está prestando a través de esta la cooperativa, más allá de su rol de empresa de tercer género, digamos, sigue siendo uh-huh un privado, uh-huh, y por lo menos hemos estado hablando también en ampliar por ahí algunos tipos de prestaciones que hoy no están contempladas dentro del contrato, ajá, de concesión este original que digo, que es, por ejemplo, el tratamiento de los efluentes cloacales, que eso no estaba contemplado en el contrato de concesión original.
Uh-huh. Y eso podría llegar a ser incorporado, por lo menos en el nuevo pliego, del servicio de saneamiento.
Claro. Es por lo menos algo que hace falta discutir, con, por ejemplo, la gran obra que se tiene que hacer de los emisarios submarinos,
sí,
que tienen planificado una planta de tratamiento primaria, por lo menos, en primera instancia, que son instalaciones nuevas que hoy no son parte de, digamos, de la concesión, que van a existir y que va a necesitar personal que las opere y que las mantenga, ¿no? Es, los recursos que se lleve.
¿Ese proyecto ejecutivo está finalizado y presentado ante quién, le pregunto?
Esto es presentado a través del ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas.
De la Nación.
Sí.
Ok. Esta idea de ir avanzando con el municipio, con los trabajos vinculados, bueno, a los nuevos contratos de concesión de ambos servicios, ¿va a impactar en este 2022 en las tarifas?
La verdad es que sería apresurado para decirlo ahora en esta instancia. Yo creo que hay que dar una discusión que es a nivel país se está dando. Ahora en febrero se van a empezar a hacer las audiencias públicas el descongelamiento de la energía, del precio, sí, de la energía mayorista.
Ayer comenzaron, entiendo, las inscripciones para las audiencias, sí.
Claro. Como dato, digamos, la energía mayorista, tanto para residencial como no residenciales, está congelada desde el 2019, pero digamos, ese es solamente uno de los costos que comprende la prestación del servicio. Uh-huh. Es un insumo que lo que hay que sumarle el todo el personal y todo el resto de los materiales para poder llevar a cabo la prestación. Entonces, obviamente va a haber un descongelamiento a nivel nacional del precio mayorista de energía que va a impactar, digamos, en las tarifas locales de todos los distribuidores, más también las paritarias que se den en el transcurso del año, que tienen todos los trabajadores, más también lo que hay que discutir en algún momento con este cambio de ordenanza que hubo, es la actualización del valor agregado de distribución. Uh-huh. Que son todos los otros componentes, materiales, insumos y herramientas y todo lo que puedan imaginarse que es necesario para la prestación del servicio, que no se ha estado actualizando en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es algo que creemos oportuno discutir, digamos, en esta oportunidad durante este año, para finalmente ponerlo, digamos, transparentar, digamos, esos costos que tiene el servicio, y después habrá que discutir de qué manera se afrontan esos costos, ¿no? Cómo se distribuye a través de la tarifa o de otros mecanismos para poder hacer frente a eso, ¿no? Las tarifas tienen un sentido también de tratar de buscar la equidad, en el sentido de que no todos los usuarios y no todas las franjas de consumo pagan el servicio al mismo precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, consideramos que haciendo una reingeniería de cómo están estructurados los cuadros tarifarios,
sí,
se podría buscar que el impacto sea el menor posible a las partes de la sociedad más vulnerables. Uh-huh. ¿No? Y poder buscar el sostenimiento con compensar, digamos, ese precio con otros usuarios, ¿no?
¿Y hay criterios ya, por lo menos, conversados para esa segmentación del costo de la tarifa?
Eso todavía es prioridades que tenemos que darnos, que también se tiene que dar la política. En esto que decíamos de las audiencias públicas a nivel nacional, uh-huh, se está discutiendo justamente
esto,
una segmentación.
En Ciudad de Buenos Aires ya se anunció que se iban a eliminar algunos subsidios puntualmente a la energía, y allí, si la memoria no me falla, el criterio que se ha utilizado es el valor del metro cuadrado declarado de acuerdo al último censo del 2010. Lo leíamos ayer u hoy, no lo recuerdo. Estamos conversando con Ezequiel Suazo, nuevo gerente general que tiene la cooperativa aquí de Comodoro Rivadavia. Le pregunto por la deuda que la cooperativa mantiene con CAMMESA. El último dato que teníamos era de 38 facturas. Al día de hoy, a febrero del 2022, ¿el estado de deuda cuál es?
Sí, hoy aproximadamente son 42 facturas de capital, por ahí, para decirlo, corriente, Más o menos desde el 2019, cuando comenzó la pandemia, podemos decir que se dejó de pagar definitivamente el corriente del gasto de la energía mayorista, con todo lo que pasó con la pandemia en ese momento, que estuvieron muchas actividades cerradas, que se fue acumulando. Hoy en día estamos hablando de más o menos 7.500 millones de pesos de deuda. Esto comprende capitales e intereses, más o menos 2.500 millones de pesos son el concepto de intereses, ¿no? Uh-huh. Esto la semana que viene justamente tenemos una audiencia con CAMMESA para terminar de consolidar la deuda, porque entre las facturas que se emiten, digamos, y los pagos parciales que ha ido haciendo la cooperativa en su momento, y la computación de los intereses, viste, hay que cerrar en un número, ¿no? Cuanto es la
y esto le va a permitir a la cooperativa poder acceder a los planes de pago que tiene CAMMESA. Esto significa también que hoy por hoy la cooperativa puede hacer frente al corriente que todos los meses envía CAMMESA.
No, o sea, hoy tenemos que poder tratar de este año acercarnos a pagar el corriente.
El corriente, le contamos a la audiencia, es la factura que CAMMESA le envía a la sociedad cooperativa por la venta de energía. Lo mismo que la cooperativa hace con nosotros, ¿no? Básicamente. ¿Esa factura es de 140 millones mensuales, más o menos?
Sí, aproximadamente 140 millones. Es, digamos, un consumo estacional que en invierno es más grande, en verano baja, pero en promedio son 140 millones, que, digamos, que no se ha dejado de pagar porque es la única fuente de financiamiento que han encontrado las cooperativas de la provincia.
Sí, de todo el país,
De todo el país para poder seguir prestando los servicios.
Uh-huh. ¿No? ¿Hay chances de que CAMMESA efectivamente avance con la quita, no sé si de capital, pero por lo menos de parte de los intereses? Algo que sí ha sucedido con cooperativas, recuerdo, de Córdoba, de Misiones, y se me está perdiendo alguna otra más.
Sí. El año pasado hubo un plan por la pandemia justamente de reconocer una quita de intereses a las distribuidoras que se pudieran poner al día. Ese plan de pago, digamos, de financiamiento que sacó la Secretaría de Energía estaba destinado a cooperativas que se hayan endeudado durante la pandemia, ¿no? O sea, porque establecía un plan de pago que, si bien es bueno con esta quita de intereses que mencionás, estaba pensado a 5 años, y hoy, con la deuda que tiene la cooperativa, eso implicaría en cuotas tener que pagar 2 facturas todos los meses. O sea, okay. Es decir, la factura corriente más otra factura del igual monto. Claro, sí, mira. Entonces, que esto es porque estaba pensado para cooperativas que se hayan endeudado durante esos meses, ¿no? 6, 9 meses, no como la situación que hoy tiene la provincia del Chubut, que básicamente todas las distribuidoras estamos ya hace casi tres años, ¿no?, endeudándose con el sistema. Uh-huh. Por lo tanto, hace falta, digamos, otra política específica para la provincia para poder regularizar todo el sistema energético.
Uh-huh. Suazo, le agradecemos estos minutos con TPM y lo dejamos con la pregunta de TPM el día de hoy, que no tiene nada que ver con nada. Todo tiene que ver con todo, pero ¿qué película argentina nominaría para los Oscars? Porque hoy se conocieron las nominaciones de los Oscars 2022.